Dios mío, eso no lo digo yo, eso lo dice Ann Landers. No tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. Conócete a ti mismo.
Bueno, pero, me mueven la colita cualquiera.
Pero ayuda, ayuda, ¿verdad?
Pero ayuda, sí, pero ayuda. Ayuda, sí, es ayuda, pero ayuda.
Oye, Rey, que le mueven la colita cualquiera. Es verdad, Lía, se va con cualquiera, o sea.
Eso es una muy buena.
No, pero tú sabes qué hace Lía. Ella se va, pero se para como, y se tú no vas bien, también como.
Se queda bien.
O pidiendo permiso, sí, con sí, los ojitos.
Vamos a todos.
Lo que pasa, sí, es que creo que ahí hay dependencia emocional. Creo que es lo que hay.
Tú estás hablando aquí con mayores, tres
para hablar,
personas, tú sabes.
Y para hablar sobre este tema, bueno, creo que es oportuno, es prudente. Lo correcto es que le demos los buenos días y la bienvenida a quién. Bueno, pues a Dalul Ortey. Buenos días, Dalul.
Buenos
¿cómo
días?
¿Estás?
Yo siempre estoy muy bien, gracias a Dios.
¿Se te nota?
Muy contenta de que haya llegado este día muy anhelado para mí.
Ajá.
Ay, sí, porque la verdad es que el cuerpo pide un poco de descanso, sí, después de unos meses muy intensos.
Es decir, para venir a camino al sol, ¿verdad?
Claro, empezando por aquí empieza el buen tiempo de descanso.
Porque si vienes a camino al sol significa que es viernes.
Eso. Eso.
¿Verdad? La visita entonces, de Dalul es buena.
Claro. Sí.
Dependencia emocional es el tema que vamos a compartir hoy.
Sí, mira, cuando hablamos de dependencia estamos hablando de lo que, y emocional específicamente, estamos hablando de lo que ocurre cuando hay un lazo afectivo que hace que uno de los miembros de la pareja o del sistema que se está desarrollando necesite, requiera la validación, la aprobación y el contacto físico, emocional y permanente de la otra persona o de los demás miembros del sistema, porque no necesariamente es a una sola persona, ¿no? Hablamos de pareja porque sucede con mayor frecuencia, es más fácil tú darte cuenta en ese sentido. Se habla de que hay un trastorno de dependencia emocional porque es una necesidad enfermiza de tener el control también de lo que sucede a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de relación, incluso a veces con los hijos. Entonces, esa validación, ese proceso de necesidad de estar y de sentir la proximidad física y emocional del otro, hace que comience a haber un patrón que va perjudicando la estabilidad emocional y psicológica de esa persona, y que se puede hacer crónico, por decirlo en un término que se pueda comprender, cuando además consigue una persona dentro del sistema o a la pareja que sustente eso. Hay gente que le encanta que la llamen 200 veces en el día para preguntarle, ¿cómo tú estás? ¿Y qué tú haces? ¿Y dónde tú estás? Sin embargo, hay otra que te dice, ¿para qué hay que hablar tanto?
Exacto.
Entonces, claro, para que haya un dependiente, tiene que haber una persona o un sistema que sustente esa dependencia, y que esa dependencia entonces viene dada por una serie de situaciones a nivel emocional de la persona que es dependiente con respecto a esa necesidad del afecto. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que habla de un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas. Y esa definición me encanta porque es precisamente lo que sucede. De repente yo tengo tanto carencia emocional que soy capaz de ceder criterios personales, decisiones personales, bienestar personal por satisfacer al otro, que complementa, que de alguna manera yo entiendo que satisface esa necesidad imperiosa que tengo de recibir afecto. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo una persona puede darse cuenta o que está en un proceso de dependencia emocional, o cómo puede visualizar si otra persona cercana a ellos pueden tener esta situación? Lo primero es que siempre se priorizan las necesidades de los demás por encima de la propia. Si bien es cierto que hay un sistema que implica la interacción de todos, no siempre soy yo la que debo dar y perder, y el otro es el que debe recibir y ganar. Entonces debe haber una relación biunívoca en ese sentido. Yo doy, pero tengo que recibir. El tema es que estas personas, como buscan tanto la aprobación emocional y la aprobación del otro que le satisface ese afecto, empiezan de manera voluntaria a renunciar a cosas, a someterse, a subyugarse a los deseos del otro, a la manera de complacer al otro para sostener ese sistema.
O sea, se sacrifican.
Se sacrifican, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, si no es una persona que de alguna manera se sienta cómodo ante esa situación, se va a empezar a haber problemas, porque esa persona se va a sentir atosigada y va a empezar a huir. Mientras claro. se aleje, el otro más intenso se pone, y claro. entonces ahí o llega generalmente una ruptura del vínculo o un distanciamiento, que entonces incluso se ha llegado a decir que eso puede ser un síndrome de abstinencia, como si hubiera dejado una droga.
Wow.
¿Por
wow.
qué? Porque la dependencia funciona a través del sistema de recompensas, el sistema de dopamina, el sistema dopaminérgico. Cuando una persona es adicta o es dependiente de una sustancia, del sexo, del juego, lo que busca es continuamente un estado de satisfacción que se produce al aumentar esa dopamina en el cerebro. Entonces, eso es un circuito que cuando se establece es muy difícil de romper.
Y una carga fuerte,
y es una
para,
carga
el otro.
Fuerte para el otro, porque wow. no, porque Bobby te digo, si hay una relación donde ambos se complementan, uh-huh. entonces no solamente es el dependiente el que tiene una situación, también es del que sí. dependen,
claro.
porque entonces él necesita también esa validación, pero la ejerce desde una posición de poder que le da wow. el otro. Entonces, esa sensación de poder que el otro le da, porque el otro es sumiso, porque es condescendiente, porque es complaciente, porque cede, porque no discute, entonces le genera también una distorsión en esa dinámica de las relaciones. Y puede pasar con amigos, y puede pasar... Señores, hay gente que celan a los amigos como sí. si fueran suyos.
Oh,
y que necesitan todo el tiempo tener ese contacto.
Y una llamadera y un contacto constante. Y yo, pues, momento.
Obviamente, eso va a depender de la dinámica, porque hay dinámicas que son así, sin necesidad, sin necesidad de ser una relación de dependencia. O sea, hay gente que son muy cercanas, sí. que continuamente mantienen contacto, y que si yo me tengo que ir mañana 2 meses de viaje... Por nada, estamos felices y contentos, hablamos por teléfono, pero no va a causar angustia, dolor, desesperación, como sucede en estos casos. Entonces, otro elemento también es que hay un proceso de sumisión con el otro, ¿no? Okay. Con los demás.
Es decir, usted se rinde.
No solo que se rinde, sino que
se queda
a expensas sí. de los deseos de la otra
Exacto,
persona.
Sí.
No toman decisiones por sí mismas. O sea, necesitan que el otro apruebe lo que yo voy a hacer, lo que me voy a
siempre
poner.
Siempre están consultando.
Claro, siempre todo. Están consultando. Necesitan que el otro lo valide, quien sea. Ya la persona que llega a un proceso de dependencia crónica, como le llamamos, ya necesita la validación no solamente de la persona que es objeto de su afecto, sino también de todo el que está en su entorno. Son personas que cuando tienen una situación de rechazo por alguna situación, o porque, mira, ese informe hay que arreglarlo, o porque ahí también son personas que eso les da, realmente le afecta en su emocionalmente, porque además... una de las consecuencias es que hay un deterioro de la autoestima. La persona pierde de alguna manera parte de su identidad y de su estima, y entonces comienza a despersonalizarse un poco para asumir el rol que ha construido para poder sustentar esa relación.
Una persona con dependencia emocional no se levanta un día siendo dependiente, eso se va construyendo.
Claro.
¿Se construye desde la niñez o es algún tipo de situación en particular que lo puede detonar, o es un tema de autoestima? ¿Cómo tú crees que se puedan ir dando las circunstancias, y cuáles serían esas primeras señales que no son tan obvias, así como que me atosiga, me llama, sino señales más leves, pero que ya van diciendo que hay una situación ahí?
Sí, se pueden dar los dos casos. Puede haber una persona que en su niñez tuvo mucha carestía emocional, ya sea por el que los padres se separaron, o porque estaban trabajando, o por diversas razones. Y entonces, ojo con los padres, aquellos padres que son tan exigentes que el niño tiene que hacer y decir lo que yo entienda, porque como yo soy el que sé, y entonces vamos, ¿cómo se dice? Vamos programando modelando a ese niño para que lo que yo diga y como yo lo diga es lo correcto y es lo que me va a producir gratificación emocional y de otra naturaleza. Entonces, ojo con eso, porque puede haber un tema ahí que venga de la niñez. Igual el tema del abandono. Cuando yo digo abandono, no necesariamente digo que lo dejen en un sitio o que yo me voy y te dejé. El abandono se puede dar con personas viviendo dentro de la misma casa, uh-huh, cuando esa estructura, ese sistema familiar no satisface esas necesidades básicas que tiene el individuo en esas primeras etapas de vida y que son los padres, los tutores, los adultos, los que están llamados a responder a eso. Pero también se puede dar o puede suceder con la persona ya en un proceso de desarrollo más adulta. ¿Por qué? Por relaciones fallidas, porque de repente me va mal, y me iba mal una, dos, tres, cuatro, cinco, y ya de repente en la sexta no quiero fallar y comienzo entonces a cambiar yo, a modificarme yo para poder adaptarme a lo que el otro quiere. Ya. Entonces se pueden dar ambos procesos. Y si hay una base asociada al otro, pues entonces se hace peor. De ahí también vienen muchas situaciones de abuso. Por ejemplo, ahora, como estamos viendo a nivel del abuso intrafamiliar, entre mujeres y con hombres, porque también hay hombres dependientes. O sea, se da en ambos casos. Uno lo ve más comúnmente en la mujer, uh-huh, por el tema de que en muchos casos también, por ejemplo, esa dependencia emocional se va acompañando de un sistema de a nivel económico, a nivel laboral, claro, a nivel de distintas, uh-huh, ámbitos, sí, ¿no?
Es que también lo que hemos visto de violencia, con la violencia familiar, pero específicamente lo que estamos viendo, los mismos feminicidios, es una persona emocionalmente dependiente de la aceptación y del afecto del otro, que cuando no es correspondido, pues detona como un elemento en la cúspide, ahí arriba, en su emocionalidad más alta. Bueno, como no sabe cómo reaccionar, reacciona con la violencia, porque es o conmigo o conmigo.
O conmigo, correcto.
Listo, y eso me lleva a tomar cualquier tipo de decisión que desde fuera es irascible, pero para él lo está viendo como es que si no es contigo, no es con nadie.
Correcto.
Y ahí se toma cualquier tipo de decisión que lamentablemente da el traste con vidas.
Entonces, como les decía, cuando hay esa ruptura, se da ese síndrome de abstinencia, es decir, yo no tengo lo que me da la gratificación, lo que me produce eso. Entonces comienza a haber una serie de conductas. Entonces empiezo a salir con cualquiera o a vincularme con personas que muchas veces se dan cuenta de la vulnerabilidad y lo que hacen es aprovecharse, uh-huh, de esa persona. Y entonces fulano siempre es el que hace tal cosa, o cuando salimos el que... O sea, siempre hay un sistema que muchas veces recibe a esa persona, pero la recibe no genuinamente, sino por el provecho que pueden sacar de esa relación dependiente y de esa necesidad de aceptación que tiene la otra persona. El tema de que son personas que necesitan agradar. O sea, pueden hacerle una broma pesada que a lo mejor no le gustó, pero para no caer mal o para no hacer sentir mal al otro, se ríen y no lo toman en cuenta y la celebran cuando realmente fue algo que me humilló o que me hizo, exacto, sentir mal. Entonces, esos son señales que nosotros podemos ver, uh-huh, en otro, y a veces, sí, si hacemos conciencia, en nosotros mismos.
Claro que sí.
La solución, Dalula, sí, para dejar a los comensales,
claro,
oyentes
ahí
con
vienen
algo.
Algunos tips.
¿Se puede
para
trabajar
eso?
Esto?
Claro que, okay, sí. Lo primero es reconocer que hay un proceso, que hay una relación de dependencia con una persona, con un sistema, con un ámbito laboral, una relación de dependencia cualquiera que sea naturaleza, o aceptar o vernos cuando el otro me dice, mira fulano, yo creo que tú tienes que revisar porque hay cosas que no me cuadran, que no van como deben ser. Lo otro es empezar a crear patrones de conducta que refuercen y que me validen de manera autónoma, es decir, de que yo pueda ir trabajando mi estima, dedicándome más tiempo. De repente, en vez de yo matarme a las 5 de la mañana para prepararte el desayuno, yo me voy a levantar, me voy a preparar mi cafecito, voy a estar tranquila, y después entonces yo te preparo tu desayuno o yo, uh-huh, resuelvo lo que tenga que resolver. Entonces, el empezar a hacer pequeños cambios sistemáticos que impliquen el autocuidado, el amor propio, la mejoría, el bienestar personal desde mí mismo, o sea, con cosas que yo hago, que yo puedo realizar o que yo puedo desarrollar en un momento determinado. Una chéverísima, hacer deporte. Hacer deporte primero a nivel bioquímico me ayuda a tener esa sensación de bienestar sin necesidad de depender del otro. Pero también me ayuda a poder socializar con otras personas que no están en ese círculo vicioso en el que estoy o en ese círculo de dependencia y que me van a ayudar a ponerme en contexto. Hay gente que no sabe ni siquiera recibir un piropo ni un halago. No, un beso de tal cosa. Tú le dices, ay, fulana, tú sí estás bonita. No, mira, que eso... No, señor.
Y hay gente que ni siquiera sale solo, sale con otra persona diferente a ese ente de y darse ese permiso
De tener una cita consigo mismo. Vaya al cine, vaya y siéntese solo en un restaurante y comas un buen plato de comida.
La primera vez se va a sentir terriblemente.
Pero luego te vas a
pero es un tema de decir, ok, yo pude, yo puedo. Claro, entonces, claro, continuar con ese trabajo personal. Y obviamente el tema de la atención profesional, que hay casos en que va a ser necesaria.
Busque ayuda.
Sí.
Si no puede con eso, busque ayuda.
Y la otra persona, Dalul, que está viendo esos pequeños cambios que tú estás dando, puedes reaccionar de forma inesperada, porque pudiera pensar, ya no me quiere, ya no le importo, se está alejando. ¿Cómo manejar como esa,
claro,
esa
ahí,
parte?
Claro, ahí entra el tema del consenso en la relación. O sea, claro, para que esta relación funcione, tú te tienes que sentir bien y yo me tengo que sentir bien. Y a mí hay cosas que no me hacen sentir bien y yo las estoy cambiando. Claro. Y que no significa ni que yo te quiera menos, ni que me vaya a alejar, sino que yo tengo que buscar un proceso de readecuación personal para que esa relación, para que ese vínculo afectivo sea ganar-ganar.
Para que nos vaya mejor.
Para que nos vaya mejor.
Este es un temazo. La gente que quiera seguir profundizando y que se identifique en alguna de las partes que tú has estado aquí mencionando, ¿cómo se pone en contacto contigo, con Neurotraining, para todas las cosas maravillosas que allí pasan?
Claro que sí, pues nos pueden encontrar en las redes, como en Instagram, como Neurotraining-bajo, como dice María, RD.
Y ningún rayita abajo.
Exacto, ni underscore, no, guión bajo. Y también en nuestra página web, www.neurotraining.do.
Buenísimo.
Excelente.
Dalul, muchísimas gracias por regalarnos este tema. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve con más. Esto es Camino al Sol.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.